En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Eugenio Manuel Fernández es físico, es escritor, es divulgador científico y es director de la revista Muy Interesante Digital. Hola, Eu, buenos días.
Muy buenos días, Pepe, Ana.
Hola.
Todo el equipo desde Jerez.
Oye, entonces resulta que Newton se lo comía todo, ¿no? Bueno, todo
no,
lo que descubría.
No, Darwin, no Newton.
Ah,
no.
Darwin.
Mm. Newton más bien tenía otro tipo de paladar, comía menos cosillas. De hecho, hombre, si vemos las imágenes de Newton, ¿no? Los dibujos y demás, se ve con la cara blanca, ¿verdad? Y casi carcomido. Era Darwin, ya que estamos hablando del tema de las comidas raras. Si nos vamos a la historia de la ciencia, el jefe de esto era Darwin. Comió de todo, tremendo. Comió. Si quieres, cuento un poco.
Cuenta.
Mira, él comió, él en sus viajes, en los viajes que hizo alrededor del mundo, ya sabemos con el Beagle, ¿no? Con ese barco tan famoso, comió puma. El puma era una de sus comidas favoritas, decía que se parecía a la ternera. Comió iguanas, armadillos, que decía que se parecía al pato. En las Galápagos se comió una tortuga gigante. Bueno, supongo que no se la comería entera él, evidentemente, o se la comería con otros comensales. Y todo tipo de animales exóticos. Cuando uno lee la biografía de Darwin, hay libros enteros que hablan de esto, aprende incluso especies que no conoce. Hay, por ejemplo, en la Patagonia Argentina, un animal que se llama guanaco, que es como una especie de camello, pero sin jiba, sin joroba. Y también se lo comió, o sea, comía de todo.
Pero él sabría previamente, Eugenio, que eran animales comestibles por la gente de la zona o algo, porque si no corría el riesgo de comerse algo que fuese
En general, digo. Ajá. Es decir, allá donde, como es el dicho, allá donde fuera, haz lo que vieras, ¿verdad?
Eso.
Entonces, él sí es verdad que comía lo que se comía en la gastronomía local, de manera general. Pero también estuvo en sitios donde no había ningún tipo de información de algo y se la jugaba, ¿eh? Que parece que no, pero no sabemos cómo llegó a ser tan viejo. Lo comía también todo tipo de plantas. O sea, él ante todo era botánico y le encantaba probar las plantas. Incluso formó un club en Inglaterra, que era una burla con respecto a otro club que había. Su club se lo llamaron el Club de los Glotones. Había otro club que eran los amantes de las golosinas, que era un club de pijitos, ¿no? De burgueses, incluso nobles, chavales muy jóvenes. Y para reírse de ellos, pues él y unos amigos pues crearon el Club de los Glotones. Y empezaron a hacer como apuestas, como retos. Y llegaron a comer, por ejemplo, halcón y búho. O sea, comieron de todo. O sea que yo creo que el que nos gana todo es Darwin, con diferencia, seguro.
Vaya.
Bueno, vamos con nuestro tema de hoy. Las matemáticas están en el corazón de todo lo que funciona. No tienen color, ni forma, ni sonido, y sin embargo sostienen el mundo. Los algoritmos que mueven nuestros móviles, los satélites que orbitan la Tierra, las curvas de los puentes, los latidos controlados por un marcapasos. A pesar de ello, pocas veces pensamos en las personas que las hacen posibles. Hoy, 31 de mayo, se celebra, aunque no de forma oficial, el Día del Matemático. Y me ha entrado la duda, Eugenio, porque ¿no era el 14 de marzo el Día de las Matemáticas?
Pues sí, esto es una buena pregunta y más de una vez ha salido, porque es que ese día, este día 31 de mayo, como bien has dicho, no es oficial, ¿vale? Es una especie de broma de algunas personas. El día realmente de las matemáticas es el 14 de marzo, porque realmente es un día, como a mí me gusta decir, que es muy redondo, es muy pi, es muy de calendario escolar, porque se celebran todos los colegios, los institutos.
3-14. Claro.
Sí,
claro.
¿Y por qué se celebra el 14 de marzo? Porque marzo es el mes 3, ¿verdad? Y 14 es 14, con lo cual sería 3,14, que es el número pi que conocemos aproximado. Incluso se celebra a una hora concreta, a las 4 de la tarde, porque sería 3,1416, ¿verdad? Ese es el día, digamos, oficial internacional de las matemáticas. Pero sin embargo, hoy día 31 de mayo se recuerda una cosa un poquito diferente, incluso algo más íntimo, trágico. Hoy hace 193 años que murió Évariste Galois, uno de los matemáticos más brillantes y también intensos que ha conocido la historia. ¿Y sabes cómo murió?
¿Cómo?
Murió en un duelo con pistolas.
Sí, qué cosa más tonta hacían ante la
Pues
gente.
Resulta que bueno, no se volvió loco porque con un teorema ni nada de eso. Resulta que el caso de Galois es único. Tenía solo 20 años cuando murió, pero en ese tiempo dejó escrita una teoría que hoy está en la base de, bueno, de, desde la física cuántica hasta la criptografía, incluso el álgebra moderna. Hablo de la teoría de grupos, ¿vale? Uh-huh. Que todo el mundo, de alguna manera, se ha acercado a ella en su infancia, adolescencia, juventud o poco adulta, ¿vale? Pero en ese momento nadie le hizo caso. Absolutamente nadie le hizo caso. Era un niño, evidentemente. Fue rechazado por la propia Academia de la Ciencia. Oh. Incluso lo expulsaron del instituto y lo encarcelaron por motivos políticos. Vale. Y al final de todo, fue desafiado a un duelo. ¿Y cuál fue la razón?
¿Por qué?
Pues aquí empieza la leyenda. Resulta que una de las versiones más extendidas, aunque no se confirma del todo, pero bueno, a nosotros nos gusta este tipo de versiones para, bueno, para pasar el rato. Dice que el duelo fue por un lío de faldas.
Anda.
Sí, un lío de faldas. Bueno, Galois, después de salir de prisión por estos motivos políticos, se alojó en la casa de una familia afín a sus ideas políticas. Y allí conoció a una joven que dice en algunas crónicas, se llamaba Stéphanie Félicie Dumontel, yo no sé pronunciarlo, y por lo visto se enamoró de ella. Y parece que hubo ahí un desengaño, algo de celo, una provocación. Alguna gente dice que el novio, el marido de Stéphanie, era un experto en temas de duelo, etcétera. Y el caso es que al final, evidentemente, pues le darían con el guante en la cara y lo retaron a duelo. Y él aceptó.
Pero Eugenio se murió tan joven. Como, y con toda esta trayectoria detrás, ¿cómo es que pasó la historia por la teoría de grupos?
Oh, y esto es para mí lo más impresionante de esta historia, porque claro, si este hombre muere, o joven, ¿no?, con 20 años, sí, en un duelo, y lo habían echado de la academia, ¿cuándo escribe todo eso? Pues lo escribió todo la noche antes del duelo.
¿Oh?
Él sabía claramente que no iba a sobrevivir.
Que iba a parmar, él sabía que iba a parmar.
Sí, era crónica de una muerte anunciada en toda regla, ¿vale? Entonces escribió a toda velocidad sus ideas, las ideas más importantes, y escribió teoremas, reflexiones, incluso notas dirigidas con las frases del estilo a quienes entiendan de álgebra, porque no sabía realmente a quién iba a llegar sus escritos. Él quería darle otra oportunidad a sus ideas que nunca podían, que vieron la luz. Hay cartas que cuentan que dijo, no está escrito de manuscrito por él, pero hay una frase que me gusta mucho que está por ahí y dice: lloro por mí mismo porque muero víctima de una infame coqueta. Es un comentario machirulo, pero sí, tiene su gracia, porque lo que hace es alimentar no esa leyenda, ¿verdad?, del duelo por amor. Sí. El caso es que, bueno, nunca sabremos si fue una traición amorosa, una trampa política, eso no lo sabemos nunca. Lo que sí sabemos es que al día siguiente del duelo, el duelo fue el 30 de mayo, ¿vale? Y al día siguiente, el 31 de mayo, murió evidentemente por ese desangramiento de la herida que tuvo en el abdomen. Y hasta aquí la leyenda. Y si queréis podemos empezar a tocar otras noticias.
Pues sí, porque hay muchas interesantes y se va el tiempo. Ana.
Pues que tenemos la huella dactilar más antigua de Europa en Segovia y la dejó un neandertal.
Vaya tela, los españoles ya cuando éramos neandertales ya estábamos tocando de todo, ¿verdad? Tocábamos hasta piedra. Se trata de... Esto es un hallazgo que a mí me ha parecido de lo más sorprendente, de este tipo de cosas que si no te la cuentan, ¿quién se las inventa? O sea, la realidad siempre supera la ficción. Resulta que en un guijarro que tiene 43.000 años, ¿vale?, se ha encontrado con una especie de puntito rojo con una huella dactilar completa y parece ser de un varón adulto. Y el objeto se ha encontrado efectivamente en Segovia, en el abrigo de San Lázaro, y realmente se descarta que sea una marca accidental. Sí, lo que se ha descubierto es que parece que esa huella se hizo de manera intencionada para representar un rostro en el que se ven dos ojos y un puntito ocre que sería la nariz. A mí esto me recuerda, yo que mi hija ya es un poquito más mayorcita, pero cuando era pequeña cogía su dedo, ¿verdad?, la huella dactilar, uh-huh, todo el mundo la ha hecho, la ha pintado en... La ha sobrepuesto en el folio y después la ha puesto, yo qué sé, unas patitas de gallina o algo de eso, y ha pintado algo. Pues ya lo hacían los neandertales hace 43.000 años.
Pues más cositas. 150 años de ciencia confirman el desastre ecológico que hemos causado en el planeta.
Esto, a mí esto ya llega un momento en que... voy a decir algo que puede ser hasta ofensivo. Me aburre tener que estar constantemente demostrándole al mundo y a políticos y demás que nos estamos cargando el planeta. Y es que salen estudios y es que no hay ninguna duda. Pero es que este estudio, este archivo, ya es una exageración. El archivo se llama Biotime y son registros que se han tomado desde 1874 por muchísimas personas, pero es que estamos hablando de 11 millones de registros. 11 millones de registros que nos muestran cambios drásticos en la composición de especies. y que se han impulsado desde el suelo, desde un cambio climático en el suelo, por la actividad humana. El caso es que especies oportunistas, por ejemplo, han ido reemplazando a las especializadas, las propias de la zona, y han alterado funciones ecológicas que son clave. Hay lugares donde hay menos especies y hay lugares efectivamente donde entran especies distintas que se han cargado al planeta. El caso es que todo esto puede hacer colapsar redes tróficas enteras y no lo estamos notando a simple vista. Claro, si miramos atrás y miramos hace 150 años, vemos con perspectiva y decimos, no lo estamos cargando.
Hay un gen diminuto, porque claro, todos los genes son diminutos, que explica por qué los hombres son más altos que las mujeres.
Esto es impresionante también. Resulta que el gen lo han bautizado como SHOX, algo así como CHOX, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que ese gen está en una dosis doble. Me gusta llamarlo dosis doble en el hombre con respecto a la mujer, ¿vale? El hombre biológico, como sabemos, tiene cromosoma X, cromosoma Y. ¿Qué ocurre? Que este gen está presente tanto en el cromosoma X como en el cromosoma Y. Uh-huh. Y en el cromosoma Y se expresa como el doble. Y eso que es lo que nos indica. Nos indica esa cierta potencialidad a que los hombres en su mayoría sean más altos. No siempre, en mi caso no. En mi caso, la mayoría de las mujeres, la verdad, que suelen ser más altas que yo. Al menos las más jóvenes, que hoy en día las niñas parece que, yo no sé, de verdad, yo no sé qué comen hoy en día los jóvenes que salen cada vez más altos.
Bacterias que respiran electricidad.
Esto también es un crujido mental bastante grande, porque, como digo yo, es bastante grande porque nosotros sabemos que para que se produzca energía, y ya lo hemos hablado alguna vez, dentro de una célula, dentro de un ser unicelular, necesitamos mitocondria o cloroplastos, ¿no? Que son los que promueven el movimiento de los electrones. Al fin y al cabo, cuando nosotros producimos energía, esto para que lo entendamos, lo que tenemos que hacer es mover electrones. Bueno, pues estas bacterias resulta que son bacterias que conocemos. La famosísima Escherichia coli. Bueno, pues ante ciertos cambios desde el exterior, se puede hacer que sin la necesidad de ningún tipo de mitocondria ni orgánulo, muevan electrones al exterior. Y esto, bueno, esto puede ser una revolución, porque si conseguimos manipular este tipo de bacterias, pues podríamos estar encontrando un nuevo tipo de energía.
Te voy a preguntar por una que me parece, porque es que las matemáticas y los tulipanes, me parece una preciosidad. La tulipomanía del siglo XVII es provocada por un virus y explicada por las matemáticas.
Esto es muy bonito. El que le guste la historia de los Países Bajos, ¿verdad? De Holanda, yo he estado allí un par de veces y me encanta ver esos tulipanes. Bueno, pues hablamos de esos tulipanes que tienen como rayitas, ¿verdad? Bueno, pues se ha demostrado en el laboratorio, y se sabe que es así, que esos patrones de pigmentación vienen por una infectación, porque los tulipanes están infectados por un virus así, tal cual. Y resulta que, bueno, han cogido, por decirlo de alguna manera, han visto cómo funciona este virus desde el punto de vista de las matemáticas. Lo han manipulado matemáticamente y han visto que el modelo es un modelo de reacción-difusión muy, muy similar al de las rayas de la cebra. El caso es que es un virus que puede convertirse en artista.
Y, oye, y muy rápido, podemos ir rápido, sí. Así comienza la metástasis. Se han descubierto cómo entra el cáncer en la sangre.
Sí, esto es súper importante. Esto puede ser que dentro de unos años sea quizá una de las noticias más importantes con respecto al cáncer. Lo que se ha descubierto realmente es que las células cancerosas, esas células marinas que se vuelven locas, hacen un trabajo en equipo. Se hacen como comandos organizados que van a puntos específicos dentro de una pared de un vaso sanguíneo y buscan un punto concreto para debilitarlo y entrar por ahí. ¿Vale? Es decir, como que se organizan, como que todas dicen, vamos a ir aquí, y van ahí. Eso es lo que han descubierto. El por qué y el cómo lo hacen realmente no se sabe. Pero el día que se sepa, podremos parar, digamos, la entrada de esas células en el torrente sanguíneo, que es lo peligroso y es lo que hace que se produzca la metástasis.
Porque yo quiero vivir orbitando en la galaxia.
Muy interesante, como siempre, Eugenio Manuel Fernández, que tengas un feliz sábado, hasta el sábado que viene.
Hasta el sábado que viene, adiós. Hasta pronto.
Y llegando a la calle de Plutón.
Ahora llega la información a Canal Sur Radio. Inmediatamente después, nuestra cuarta hora, el cine, nuestro teatrillo, y estarán con nosotros los componentes de Els Joglars.
yo quiero vivir, orbitando en la galaxia.